16:07 minutos y vamos a charlar con Cristian Castillo, que en un rato nada más en la ciudad de Mar del Plata, a las 18, el dirigente nacional del PTS, del Frente de Izquierda, encabezará un encuentro con los trabajadores, trabajadoras, estudiantes y jóvenes en el espacio ubicado en 20 de septiembre 1024. Cristian, buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿por qué lo primero que me surge es por qué elegís Mar del Plata?
No, bueno, estamos acompañando a los compañeros y compañeras candidatos locales en la campaña y quienes somos referentes nacionales, en mi caso diputado nacional, venimos a darle un empujón y a conversar con nuestros simpatizantes, militantes y con el sector de la población que quiera participar sobre los desafíos que nos planteamos del Frente de Izquierda en la campaña que tenemos ahora de cara al 7 de septiembre, ¿no? Donde en la ciudad llevamos a Rosa Mauregui como primera candidata concejala y a Alejandro Martínez como primer candidato en la quinta sección electoral de estas elecciones tan anómalas, ¿no? Donde la gente se va a enterar que vota en algo llamado una sección electoral la mayoría de la población. Uh-huh. Algo que conocíamos, digamos, los que hemos participado de la política en la provincia de Buenos Aires, pero que es algo desconocido para la gran mayoría de los habitantes de la provincia.
Sí, que lo vamos poniendo en conocimiento a aquellos que nos interesa también ir haciendo un poco de la educación democrática. Bajo el lema "la izquierda que siempre está", ¿por qué ese el lema?
Bueno, el lema apunta que cuando hay reclamos de los trabajadores, del movimiento de mujeres, del ambientalismo y de todos los que están enfrentando un plan brutal, totalmente cruel de saqueo y de miseria para el pueblo, bueno, ahí nosotros vamos a estar peleándola, tanto en la calle como cuando nos toca estar en la Cámara de Diputados, en la legislatura en la provincia o en algún consejo deliberante. Y yo creo que esa es una señal de distinción, ¿no? Nosotros somos una fuerza política que no va a transar ni con el poder económico ni con el poder político de turno, en este caso la versión de la extrema derecha encabezada por Milei. Y bueno, y creo que eso es lo que tenemos nosotros para presentar de distintivo en esta elección. En nuestro caso no. Nadie del Frente de Izquierda se puso la peluca en el Congreso para votarle cosas a Milei, como se ha ocurrido con el radicalismo, claramente, y con sectores del peronismo que le permitieron a Milei llegar hasta donde está y aprobar leyes teniendo una fuerza minoritaria, ¿no? Y de cara a los 2 años que se vienen, me parece que es algo importante para tener en cuenta. Cuando hemos visto tanto panqueque, tanto cuéder por acá y por allá, y otros que directamente no es que se vendieron por un voto, sino que se pasaron directamente al gobierno libertario con Scioli como emblema, si se quiere. Bueno, en nuestro caso hay una fuerza que claramente es opositora a todo lo que representa Milei y que apuesta que con la movilización, la lucha, la coordinación entre todos los sectores afectados por esta política la podamos derrotar.
Hubo un cambio en el Congreso. ¿Vos crees que fue la presión social lo que generó ese cambio en la agenda parlamentaria?
Creo que son dos cosas. Por un lado, claramente la presión social, la insistencia, ¿no? Se vota una recomposición muy módica, por otro lado, de los ingresos de los jubilados, porque están los jubilados todos los miércoles ahí peleándola, bancándose la represión, los palos, los gases. Se vota lo de discapacidad porque el colectivo en discapacidad hizo una gran campaña para visibilizar su situación, para concientizar, y estuvo una y otra vez, y ahora lo están repudiando el veto que acaba de anunciar, que ya firmó Milei. Y lo mismo tenemos que decir de los temas que se van a tratar en la sesión que hay programada para el miércoles, donde están el Garrahan, sin duda emblema de la lucha en defensa de la salud pública, y el financiamiento universitario, no tanto este año, sino sobre todo el año pasado, pero donde eso ha de alguna manera visibilizado. Entonces esto está llevando a que sectores que antes bancaron a Milei de una u otra forma en el Congreso, ahora vayan a aprobar estas leyes opositoras, por decirlo de alguna manera. Y junto con eso creo que es que se ve que es un gobierno que no tiene ningún rumbo claro, ¿no? Que se está terminando de patinar los dólares que les dio el FMI, como el año pasado se patinó los del superávit comercial más los del blanqueo, y después de eso, ¿qué? Creo que es lo que se está preguntando mucha gente. Por eso los gobernadores que le dieron el apoyo a Milei ahora se tratan de diferenciar y hacer otro bloque político, como una suerte de plan B de la clase dominante sin Milei, si Milei termina de fracasar. Y me parece que parte de esos son los movimientos que estamos viendo, ¿no? Porque hay que decir algo que es interesante, que aún en sectores que son votantes de Milei, los temas centrales que se están tratando en el Congreso son temas que son populares, que no están de acuerdo ni los propios votantes de Milei con lo que hace el gobierno, con desfinanciar el Garrahan a las universidades, con pagarle salario de hambre a los jubilados, con no hacer obra pública o con desfinanciar las universidades, como señalaba, y ni hablar la discapacidad. Entonces ahí creo que hay un punto interesante para reflexionar, ¿no? Porque son temas de una agenda que ha sido puesta por la calle, por la movilización, por la lucha, y que si es el plebiscito, ganan las propuestas de la oposición en este terreno, no las del gobierno.
Uh-huh. ¿Se puede caer la comisión que investiga el caso Libra? Te pregunto como diputado, y en el caso que se caiga, pregunto, ¿por qué?
A ver, bueno, yo soy integrante de la comisión, ¿no? La comisión, cuando se vota, se da un plazo de 3 meses para hacer la investigación y 1 mes más para hacer el informe. El 30 de julio, ahí hay una discusión, porque si uno cuenta, hacen desde una fecha determinada, el gobierno dice ya está, caduco, pero eso es falso, porque la realidad es que el gobierno vino bloqueando la posibilidad del libre funcionamiento de la comisión y los objetivos a llevar adelante siguen presentes. Entonces vamos a hacer un intento por prorrogar el tiempo de funcionamiento de la comisión, donde el gobierno logró evitar que vayan a declarar su hermana Karina, al propio Milei, Adorni, y otros altos funcionarios que están implicados. Ahora, pese a eso, se hizo la interpelación a Francos y hubo una sesión informativa que duró 9 horas, donde fueron muchos especialistas en el tema y periodistas que vienen investigando, y la conclusión es muy clara de que Milei es responsable de lo que pasó. Entonces ahí hay que ver cómo continuar, ¿no? Nosotros estamos discutiendo a ver qué medidas vamos a proponer, porque la investigación ya probó mucho, es decir, que lo que el gobierno dijo es mentira que fue un acto privado de Milei lo que tuiteó, ¿no? Milei tuiteó en una cuenta oficial refrendada por la red social X, que solo te pone eso cuando vos aceptás que estás en una cuenta oficial, el tilde gris que tiene esa cuenta, y mintió también respecto a que era una información que circulaba públicamente. Eso no es así. Milei no pudo tener el link con, creo que son 41 dígitos, para entrar al contrato que para conseguir el token de Libra, si no se lo daba alguien vinculado al proyecto. No es que, como Milei acostumbra, vio un tuit y lo retuiteó. No, él lo puso específicamente y en el propio token está casi textual lo que pone Milei en el tuit, o sea que es muy probable que se lo haya pasado directamente Hayden Davis con la letra de lo que tenía que poner. Según dice Hayden Davis, digo, el orquestador de toda esta estafa, tenía este arreglo con Milei a partir de la plata que le pasaba a la hermana. Digo, lo que él ha dicho, ¿no? Y bueno, y hay constancia que después de reunirse con Milei hubo transferencias. Entonces, ¿dónde fueron esas transferencias? Bueno, es parte de lo que hay que terminar de investigar, y en particular yo estoy con las ganas de que hay que citarlos nuevamente a la interpelación, ¿no? Uh-huh. Creo que es una de las formas de darle continuidad, más allá de que haya que volcar lo que ya se sabe, ¿no? Porque ya hay, muchas cosas que se ha avanzado para rebatir lo que dijo el gobierno y lo que supuestamente concluye la Oficina Anticorrupción en esa investigación trucha, que es simplemente para darle impunidad al gobierno. que ha contado con alguno de los bloques para tratar de bancar la impunidad, o sea que no se pueda votar una presidencia de la comisión, ¿no? Que eso es lo que ha obstaculizado por ahí otras medidas de prueba que se podían pedir y tomar. No la declaración de funcionario, porque la comisión no tiene la potestad de citarlos por la fuerza pública si no vienen, cosa que sí existe para la comisión de juicio político, pero no para esta comisión de investigación especial. Pero sí pedir exhortos y hacer algunas cuestiones que hubiesen sido importantes, pero bueno, eso fue un bloqueo permanente con una pretensión insólita, que quienes habían votado en contra de la comisión querían presidir la comisión. El voto quedaba 14-14 y eso fue lo que bloqueó. Ahora, como te decía, pese a eso, hay testimonios lo suficientemente fuertes como para demostrar que Milei estuvo implicado en lo que ocurrió.
Estamos charlando con el diputado Cristian Castillo, sociólogo, docente universitario. Digo, hay, o pareciera que hay dos Argentinas, ¿no? Un sector cada vez más chico que vive mejor, que se puede ir de vacaciones al exterior, y eso no estaría mal, si por el otro lado hay un sector cada vez más grande que no llega a fin de mes. ¿Cómo analizás esto?
No, creo que efectivamente es así, es lo que está pasando. O sea, la desigualdad social se está incrementando y mientras un sector se beneficia del dólar barato, otro sector lo está sufriendo en la pérdida del empleo, en la precarización e informalización del empleo. Vos fíjate que ya la última medición da casi el 10% en el conurbano de desocupación y te da que se pierden trabajos con derechos, o sea, con aguinaldo, con vacaciones, con licencia por enfermedad o por estudio, y lo único que hay es fraude laboral con el monotributo o directamente trabajo sin registrar. Y esto es consecuencia del esquema económico más general y también de algunas de las cosas que se votaron en la nefasta ley Bases, que como anticipamos iba a ser un instrumento para precarizar e informalizar el empleo, de ninguna manera para tener trabajo registrado con derecho. Y esto es una tendencia del capitalismo mundial, ¿no? A perder derechos, a precarizar y a esclavizar lo más posible a la clase trabajadora. Uh-huh. Esto es lo que estamos viendo en nuestro país. Uh-huh. Insisto, en el marco de un esquema económico que favorece a los sectores extractivos de la economía y a los vinculados a la especulación financiera, y plancha a todo el resto, ¿no? Porque, como vos decías, los que tienen recursos se van a hacer turismo al exterior. Localmente la situación es dificilísima y bueno, no le voy a contar yo acá en Mar del Plata lo que están sufriendo una temporada baja, ¿no? Con poca receptividad de turismo interno, y eso pasa en un montón de lugares y también en la caída de la producción industrial, con despidos en algunas empresas en rubros importantes, suspensiones en otras. Bueno, una situación efectivamente muy muy compleja. Donde uno diría, bueno, la CGT debería estar encabezando acá la lucha, la pelea, un plan de lucha, y no hace nada, se sienta en el Consejo de Mayo a tomar mate con los empresarios y con Milei, en vez de defender los intereses de los trabajadores, ¿no? Creo que ahí hay un tema muy importante, no tanto en esta sesión, que viene el miércoles, sino cuando se traten los vetos, se intenten volver atrás con los vetos, donde creo que debería ser convocado un paro y movilización sin ninguna duda para que haya decenas de miles de personas en las afueras del Congreso cuando se trate de defender lo que votó el Congreso mayoritariamente en jubilaciones y en discapacidad, ¿no? Porque el veto, esto hay que decirlo, es un mecanismo que es constitucional pero profundamente antidemocrático, es un resabio monárquico que además en el caso de nuestra Constitución tiene criterios insólitos para revertirse. O sea, es un poco como si gano, gano, y si pierdo, gano igual para el gobierno. Porque recuerdo que la última votación donde el gobierno dice que ganó, perdió 159-85 el veto sobre el financiamiento universitario, ¿no? O sea, fíjate la enorme mayoría que votó para revertir el veto, 159. El gobierno solo saca 85 votos y gana el gobierno. Entonces, es un mecanismo muy muy perverso, ¿no? Mm. Porque en los diarios dice el gobierno logró ganar con el veto. No, no ganó, perdió por paliza, pero el mecanismo es tan antidemocrático que gana igual. Esa es la verdad. O sea, el tipo se le canta que la ley, el debate entre 257 diputados y todo el Senado, no, y 72 senadores, no vale nada, y anda a cantarle a Gardel, ¿no? Esa es la que han hecho, y bueno, por eso se necesita, digo, para revertir eso, necesitas una gran movilización. En el caso universitario del año pasado fue por solo 4 votos de diferencia, y que estuvieron ahí hasta último momento. Pero bueno, ese día, por ejemplo, no había movilización. Y lo único que ves que presiona son los funcionarios del Poder Ejecutivo, que recorren los pasillos del Congreso y van diputado por diputado meloneando, los que ellos creen que pueden convencer, y si no, tirando algo por abajo, como vimos en la ley Bases con Cuéllar, ¿no? Que termina con una valija de dólares en Paraguay, a partir de votar la ley, cosa que quieren ocultar, pero es imposible, y donde es increíble que la justicia no haya intervenido. O sea, una ley comprada y no hay ni siquiera para corroborar los teléfonos con quien habló, ¿no? Antes de la votación de la ley. Bueno, pero sabemos cómo esto funciona. Entonces, vuelvo al punto, ¿no? Creo que debe haber una gran movilización cuando se trate esto, y no puede ser, digo, estos dirigentes burocráticos que están traicionando la lucha de los trabajadores y permitiendo esta pérdida de derechos que venimos teniendo.
Voy a cambiar el verbo, iba a preguntar cómo están jugando los movimientos sociales y los sindicatos en este contexto. Voy a cambiarlo, voy a decir cómo deberían jugar los movimientos sociales y los sindicatos.
Bueno, organizando un verdadero plan de lucha para derrotar toda la política económica de este gobierno, que es verdaderamente nefasta, ¿no? Empezando por apoyar a todos los que la están peleando. Yo creo que hace 2-3 meses hay un incremento de la resistencia, lo veo por lo menos en las marchas que me toca ir, que a veces son 4 en una mañana, 5, que uno se tiene que repartir con sus compañeros para ver a cuál va a acompañar, a estar presente, y yo verdaderamente veo, ¿no?, que esa resistencia existe. Pero es dispersa, es fragmentada, y bueno, y justamente es lo que tendría que articular, uno piensa, la CGT, las centrales sindicales, que es lo que no están haciendo, ¿no? Pero bueno, creo que hay una conclusión, que es que hay que cambiar esa dirigencia, que tiene que haber otra dirigencia al frente de los sindicatos que defienda verdaderamente los intereses de los trabajadores, que no se ate a los gobiernos de turno, y bueno, y que la pelee hasta el final. Hay ahí también una discusión sobre la provincia, porque, no es que no haya ajuste, ¿no? En la provincia vos ves los salarios de los docentes, de la educación y de los municipales, ni te cuento, son salarios muy, muy bajos también. Entonces, acá si no, a veces tenemos un debate ahí con en nuestro caso, con sectores del peronismo, que tienen una visión selectiva si el ajuste es de un lado o de otro de la General Paz. Y eso no puede ser. Nosotros tenemos que enfrentar la política de ajuste en todos lados, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y los dirigentes sindicales lo mismo. No puede ser que estén ahí, ¿no? El futuro no es con los dirigentes de la CGT, ¿no? Como lo veía a Axel, el gobernador, diciendo el movimiento por el futuro. Sí, pero te abrazás con Andrés Rodríguez y Ader, pará, que están traicionando todas las luchas. Entonces ahí hay una reflexión para hacer, porque yo creo que tiene que haber un futuro, pero tiene que ser otra cosa, tiene que ser un futuro con los que están luchando, resistiendo, peleándola, enfrentando a Milei desde un primer momento, que no se vendieron, que no especularon en el Parlamento, donde vos has tenido gente que entró diciendo que entraba por la oposición y terminó siendo más oficialista que lo libertario, ¿no? O que siendo opositores se borró en votaciones claves, que le apoyó el RIGI, o que le votaron leyes represivas en el caso del Senado. Bueno, ahí hubo muchas complicidades, ¿no? Y ahora, creo que cuando viene la cosa de otro lado, en el caso de muchos gobernadores, ahora dicen, bueno, no, Milei, empiezan a abrir, ¿no? Pero no nos olvidemos de esas complicidades, porque, bueno, han permitido que este hombre llegue hasta acá, ¿no?
¿Qué temas sociológicos te resultan más relevantes para el análisis de la sociedad? El mundo está complejo, pero nos quedamos acá en la Argentina, ya tenemos suficiente.
No, mira, yo creo, pero ligándolo un poco al mundo, hoy hay un tema que nos recorre, o por lo menos me recorre, que es Gaza, ¿no? Un genocidio en vivo y directo, con el hambre como arma de guerra, una de las cosas más perversas, de los peores crímenes a la humanidad que uno puede ver, y creo que ahí es cómo romper la indiferencia, ¿no? Porque, bueno, nosotros padecimos un genocidio, y se sostenía en la indiferencia de muchos. Y ahora hay un genocidio y no podemos permitir que eso siga. Hay mucha política para silenciar, complicidades de todo tipo, el gobierno, bueno, la complicidad de Milei con Netanyahu es indudable, pero me parece que ahí tenemos que pensar cómo sacudir a la población y decir esto no puede seguir pasando, ¿no? Uh-huh. Me parece que ahí nuestro pueblo, pero todos los pueblos del mundo tenemos una responsabilidad, ¿no? Porque no se trata de que lo vamos a leer dentro de 10 años en un libro de historia, se trata de pararlo ahora, ¿no? Con niños y niñas que insisto, los ponen a hacer una cola para comer y después los ametrallan. No sé, cosas que eso es de lo peor que uno puede pensar y sin embargo pasan, se naturalizan, la gran prensa acá mira para otro lado, en el mundo empieza a cambiar todo eso, ¿no? Ya se está volviendo insoportable. Los niños con hambre, demacrados, desnutridos, esas figuras y bueno, y creo que ahí tenemos que poner mucho, ¿no?, para darlo vuelta. Mira, en el Congreso solo denunciamos el genocidio que está ocurriendo los diputados de la izquierda y la última sesión habló una diputada de Unión por la Patria, pero después nadie más habló en el recinto, no afuera del recinto, que muchos hablan, pero en el recinto donde hay que hablar, donde vos estás y después te vas a bancar que vienen los que defienden el genocidio a apurarte, eso fue lo que pasó. Y bueno, y yo creo que hoy el que no levanta la voz contra esto, no sé qué decirle, porque me parece un tema clave, ¿no? Y después en nuestra sociedad, estamos en un proceso de transición. Yo creo que había un cierto esquema político. Y eso, Milei fue una expresión de que eso así como estaba no iba, pero eso sigue transicionando. ¿Qué va a surgir? Para mí está todo abierto, ¿no? Puede surgir una gran fuerza de la clase trabajadora que modifique el tablero político y que cambie, y así como apareció Milei por derecha, surgir algo por izquierda. Y bueno, y eso lo digo no solo como analizando, sino con la expectativa de que sea así, porque me parece que con tibieza esto no cambia, al poder económico no lo vas a disciplinar simplemente con palabras, se trata de construir una capacidad de movilización para dar vuelta a la cosa, ¿no? Hay que tener conciencia, si no rompemos con el FMI y con el sometimiento de la deuda, una deuda ilegal, ilegítima, fraudulenta, que primero tomó Macri, luego aceptó el gobierno de Alberto Fernández, Y ahora amplificó Milei nuevamente con Caputo como protagonista. Bueno, no, nuestra sociedad no tiene futuro, ¿no? Mientras estés dominado por la bota del FMI, debes seguir jodiendo a los jubilados y jubiladas, al sector estatal, a la salud pública, a las universidades, que no haya obra pública. Es un resultado directo del sometimiento al FMI. Eso nosotros lo dijimos en el gobierno anterior, cuando te vendían que era un acuerdo bárbaro, que era buenísimo, que no sé qué, que ahora Cristalina era amiga del Papa y era y nos iba a jugar a favor. Vuelvan a los archivos para ver los debates de esos días. Nosotros movilizamos fuerte contra el acuerdo con el FMI en ese momento y ya se vieron las consecuencias, ¿no? Y Milei lo mismo, Milei votó en contra del acuerdo de Guzmán. Y una vez en el hizo demagogia con eso, que era endeudar las nuevas generaciones, que era inmoral, etcétera, y llega el gobierno y hace lo mismo, y bueno, el peronismo había criticado lo demás y llegó al gobierno y terminó acordando. Entonces la realidad es que necesitas una fuerza que no haga eso, que diga una cosa en la oposición y después cuando es gobierno te sigue igual, sigue, FMI sigamos. Bueno, ahora lo tenemos obscenamente porque el que Estados Unidos propone embajador dice cosas propias de un virrey, etcétera. Pero bueno, tenemos que crear la fuerza para poder romper esto, ¿no? Y bueno, muchas veces ha ocurrido en la historia. No nos olvidemos, ¿no? Que no, digamos, hay sectores que por ahí se desanían porque efectivamente uno ve la cultura de derecha tan retrógrada, tan de pisarle la cabeza al de al lado, el individualismo como valor. Pero pensemos que es un momento, no es que todos los que votaron a Milei piensan como Milei. Hay una parte que sí, pero hay una gran parte que no, y es lo que hoy se está desilusionando. Yo observo que en los votantes de Milei hay tres sectores, ¿no? Uno que lo sigue bancando, que de derecha, que ya estaba con Macri, que vivía en un país así, un país para los ricos, que le importa un bledo a los de abajo, que si le pisas la cabeza mejor. Un sector que está desilusionado y desilusionado de todo, posiblemente el que no fue a votar y el que vuelva a no ir a votar, y un sector que está desilusionado y está pensando qué hace, pero no quiere quedarse en la casa o está viendo. Sobre todo, jóvenes laburantes que estaban mal, que la pasaron mal en la pandemia y que, bueno, pensaban que podían salir de esta manera. Y ahora están viendo que no, que los están ajustando. Ni te cuento muchos jubilados y jubiladas. Que perdieron mucho con Alberto y ahora están perdiendo mucho con Milei y ven como los cagan a palo encima. Entonces yo creo que hay procesos políticos en marcha y bueno, y a esa reflexión uno pretende colaborar, ¿no? Diciendo a ver hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y yo creo que la salida es por izquierda, que no hay salida por derecho con el establishment, ¿no? O siguiendo con el mismo personal político que hoy está acá y mañana está allá, ¿no? Que esa es una reflexión que hay que hacer. No se pueden hacer cambios transformadores con gente que se vende, ¿no? Después, que te aparece con un bolso de dólares cruzando la frontera, ¿no? Y Cuellar entró como senador por el peronismo Entre Ríos. Entonces ahí había una reflexión, o con un Scioli, o con las listas en la provincia de Buenos Aires, de La Libertad Avanza, que vos la mirás y la mitad proviene del peronismo. ¿Cómo puede ser? Entonces, ahí hay una reflexión de que vos tenés que construir algo con gente que no se te vaya a dar vuelta enseguida, ¿no? Según como venga el viento. El viento para acá, me paso para allá, está el viento para el otro lado. Bueno, eso creo que está demostrado que no sirve para nada. Lo que hay que hacer es convicciones de que hay que ir para el otro lado. Digamos, en contra del poder económico, y que mientras esta clase dominante se mantenga al frente, bueno, yo personalmente creo que no tenemos salida, y que el futuro seguirá siendo esto que estamos viendo, ¿no? Degradándose más una gran parte de la población, mientras unos pocos se quedan con todo.
Me he quedado sin tiempo, Cristian, te agradecemos muchísimo y renovamos la invitación para 20 de septiembre 10:24 a las 18, donde estará Cristian Castillo y todo lo que tenga que ver allí, el PTS, el Frente de Izquierda, donde vos vas a encabezar este encuentro de trabajadores, estudiantes y jóvenes. Te agradecemos por el tiempo, Cristian.
Bueno, muchas gracias. Solo invitar a quienes nos están escuchando a darnos el apoyo también en las elecciones del 7 con Rosa Mauregui como primera concejal acá en General Pueyrredón y Alejandro Martínez y Denise Alonso en la quinta sección electoral. Muchas gracias.
Chau, gracias a vos. Adiós.